las primeras jornadas del plan sistemático.
De las muchas palabras, definiciones que se utilizan respecto de la dictadura que comenzó con todo su vigor el 24 de marzo del 36 y tal vez de alguna forma había tenido insinuaciones antes, ¿no es cierto? Aparte del terrorismo de Estado, aparte de la AAA, aparte de determinados crímenes, el operativo Independencia. Pero de todas formas, ¿cómo mencionarlo? Se habla del terrorismo de Estado y está bien y es claro. Se habla de una dictadura cívico-militar y es también correcto porque cargar solo a las Fuerzas Armadas lo que ocurrió es reduccionista, es pobre. La expresión plan sistemático que se ha utilizado en general para aludir a cómo se organizó la represión durante la dictadura, me parece que puede, por lo menos para el análisis, proyectarse un poco más. La dictadura fue un plan sistemático. No solo un plan sistemático de represión. Un plan sistemático que conciliaba lo económico, la represión y un proyecto de país. El terrorismo de Estado tenía una íntima racionalidad. Una racionalidad profunda, que era estar ligado, por cierto, al proyecto económico y que era desvertebrar la Argentina que se había venido construyendo, te guste o no te guste, en el siglo XX, con el irigoyenismo, con las luchas sociales de fuerzas de izquierda, con el sindicalismo, con el peronismo. Argentina de resistencia, de organizaciones, de sindicatos, de desafíos plebeyos. Esa Argentina debía desvertebrarse. El enfrentamiento con las organizaciones armadas, por cierto, formaba parte de esto, no se puede negar, y había una correlación entre organizaciones armadas y algunas organizaciones militantes, fuerzas políticas y partidos. Pero no nos engañemos, eso es una parte. En todo lugar donde había desorganización, en todo lugar donde había ánimo de lucha, en todo lugar donde había ánimo emancipatorio, ahí debía desvertebrarse todo. Y todo empezó entonces ese 24 de marzo, que se veía venir, que estaba anunciado por los diarios, para quienes nos leían, por la radio, pero el 24 de marzo se escuchó el comunicado número uno de la Junta Militar y llegó la orden de quedarse quietos, la amenaza, quedó claro. Apareció el comunicado uno que ahí empezamos a escuchar.
Se convoca a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
A quedarse en casa. Tal vez algunos que vivíamos, no estábamos ni clandestinos, ni ocultos, ni más, sabíamos que había que cuidarse, que por ahí había que salir y conversar con alguien, eso es súper difícil, no voy a venir con ese recuerdo minúsculo. Pero la directiva era clara y cualquiera lo sabía, golpe de Estado en una circunstancia muy brutal, había que quedarse. Si algo sorprendió ese día, era la concomitancia con un partido de fútbol. Argentina iba a jugar un partido con Polonia, era la selección de Menotti, que estaba de gira, que luego en el año 78 ganaría el Mundial. Se fue a Polonia y tenía un partido, se iba a televisar, ¿y qué pasaría con ese partido a jugarse en horas de la tarde de Argentina? El comunicado número 23 de la Junta Militar, que como se ve a prolífica, lo anunció. Escuchemos.
Se pone en conocimiento público que se ha exceptuado de la transmisión por cadena nacional de radio y televisión la propalación programada para el día de la fecha del partido de fútbol que sostendrán las selecciones nacionales de Argentina y Polonia. fue el comunicado número 23 de la Junta Militar. Lo firman Videla, Macera, Agosto.
Ya te ahorraban los cargos y demás, los rangos militares de Videla y Macera, porque habían propalado 20, era el comunicado número 23, habían propalado un montón y en cadena solo se podía escuchar eso. El partido se transmitió, Argentina ganó 2-1, goles de Houseman y Escota. No es para que la gente se quedara en la casa. El 2 de abril se cierra o se termina de plasmar la lógica del plan sistemático con la aparición de José Alfredo Martínez Dios, un civil sin duda, un hombre de la derecha económica, un hombre del establishment que fue designado ministro de Economía, que pronuncia un discurso que también es transmitido por la tele, que estoy casi seguro interrumpiendo un partido de fútbol de la Liga de AFA. José Alfredo Martínez Dios se presenta y dice esto preanunciando el plan económico que terminaba de urdir el plan sistemático. Escuchemos, por favor.
Me corresponde asumir la responsabilidad del Ministerio de Economía de la Nación en el curso de una de las peores crisis económicas que ha padecido nuestro país, quizás la peor. Para revertir la situación actual en el menor plazo posible, todos los argentinos, sin distinción, deberán poner su esfuerzo y realizar su contribución. Quisiera referirme brevemente a los objetivos básicos del programa económico, de nuestro programa económico. Indudablemente, el bienestar humano, engarzado en el contexto general del bien común, es el primero de ellos. Siempre se repite, la economía está al servicio del hombre y no el hombre de la economía.
Vos dirás, este es un humanista, no lo fue, ya lo sabemos. Pero ahí se terminaba de organizar el plan sistemático. Había un proyecto económico, había un proyecto de país a cuyo servicio se ponía el plan sistemático estricto de represión que incluía como herramienta de la desaparición de personas. La lucha permanente, incipiente, de madres y abuelas marcó un rumbo y fue, aunque parezca mentira, pero visto desde hoy, horadando la piedra de esa dictadura, marcándole una resistencia en la calle y en la plaza casi desde el primer día. Impagable, insuperable la herencia de las madres y las abuelas, por la resistencia, por la valentía, por no haber cejado nunca, por no haber ejercitado nunca la violencia, por no haber escuchado nunca la voz, a veces la voz de la sangre, de decir voy a cambiar sangre por sangre, a pesar del daño que causó la dictadura y a pesar de todos los retrocesos que produjo la democracia. La dictadura, empero, y vuelvo, fue mucho más que eso. Una dictadura no solo aniquila a sus víctimas directas, sino que embrutece y castiga a toda la población. Una dictadura, insisto, también busca embrutecer, quitarte la capacidad de pensar, aterrarte. El miedo es fundante, el miedo es lo que te debe paralizar. Cuando recordamos todo esto en estas fechas, tenemos que pensar en esto, y tenemos que pensar que cada 24 de marzo, en democracia, es un día de lucha, de resistencia, de reencuentro y de manifestación de 100 o cientos de grupos o de búsquedas de libertades o de resistencias o de búsquedas de derechos. Todos quienes vivieron en la Argentina, salvo los privilegiados que se beneficiaron con su plan, fueron víctimas de la dictadura. Por supuesto, nuestras compañeras y compañeros detenidos y desaparecidos son las víctimas más graves, como los asesinados. Y las madres y las abuelas marcaron el camino y nunca se dirá bastante. Tal vez para decirlo mejor, que como lo dice uno, y para ir terminando vale la pena tomar la palabra de Eduardo Galeano, quien alguna vez se preguntó en algún texto si el mundo sobrevive. Palabra, expresión tal vez llamativa hoy en día. Y ahí Galeano se contestó. Y si el mundo sobrevive, los profesores de la historia explicarán el siglo XX a través de sus símbolos. Mostrarán a sus alumnos la botella de Coca-Cola, la pelota de fútbol, el televisor, la computadora, la bomba de neutrones, y para explicar la dignidad, mostrarán el pañuelo blanco de las rondas de Plaza de Mayo. Carla, vuelvo a estudiar.